Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Aquí comienza Verdades que Inspiran. Es tu programa para quitarle el velo a la mentira y vestirte con tu verdad. Sin máscaras, analizaremos la coyuntura económica, política y social para que armes tu propio rompecabezas. Verdades que Inspiran, con la conducción de Alejandra Piaggi y Mario Baldo.
Buen atardecer en estos momentos, lindo anochecer. Bienvenidos a Verdades que Inspiran, este programa que lo que intenta es encontrar muchas veces la verdad, sí, la verdad que se viste de mentira, o la mentira que reveló una verdad. Por consiguiente, hay enemigos, sí, los hay. Por consiguiente, hay situaciones en las cuales se muestra una cara y en realidad es otra, sí las hay. Se enmascaran las situaciones, sí también. Y se usa velo, sí. Y se levanta el velo, también. Y se reprime, quizás. Por consiguiente, hay un análisis que podemos hacer siempre. Encontrando nuestras verdades, encontrando nuestros pensamientos, encontrando nuestros puntos de vista, encontrando esa verdad que muchas veces encubre una gran mentira. Buenas noches, bienvenidos a Verdades que Inspiran. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial todavía por 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play, lo que podés es bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Vos tenés Android y estamos en Android. Vos me decís, pero Ale, yo tengo iPhone. Estamos en iPhone. Es decir, nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que sentimos entre nosotros, entre nosotras, es que somos radio. Mientras tanto te digo que la humedad en estos momentos es de 39% y se percibe que está mucho más lindo. Hoy sí que se pueden abrir las ventanas, refrescar el ambiente después del día de ayer. Y les aclaro, todavía no vino el viento sur que va a venir. En estos momentos la temperatura es de 22 grados 9 y la sensación térmica es exactamente igual. Y vos me dirás, sale mesa adentro, mesa afuera, y yo te digo, me parece, aguarda un poquito, que esta vez, como en Navidad te dije, mesa adentro, hoy nos toca para este fin de año, mesa afuera. En estos momentos, lo más importante que está transcurriendo en nuestro país, desde las 16 horas aproximadamente, exactamente 16:30, que arribó Aeroparque el presidente de la Nación, Javier Milei, para tomar un vuelo a Mar del Plata. Y Mar del Plata puede ser robada en cualquier momento, asaltada, porque el mega operativo, están todos los policías exactamente en el mismo lugar. Por consiguiente, la ciudad está absolutamente despoblada y carente de seguridad, porque Javier Milei, el presidente la Nación, va a haber espectáculo de la señorita Fátima Flores. Y la fotografía es: humedad acaba de descender 35%, presión 1016.4 hectopascales y el viento ya está rotando al sur. Por consiguiente, tenemos un viento sur a 13 kilómetros por hora, la visibilidad de 10 kilómetros y va a estar más fresco. Mínima de 12 para mañana sábado, mínima de 12, máxima de 25. Realmente espectacular. Mínima de 12, máxima de 25, un bocato de cardinales. El día domingo, a ver, mesa afuera por ahora. Domingo, mínima de 16, máxima de 27. ¡Qué espectacular! Mínima de 16, máxima de 27 para un 31, que por lo general era 33 grados, 34, sensación térmica 29.5. Más o menos así vivíamos en los 31 y la Navidad. Esta vez, linda temperatura, amplia. Luego, lunes, mínima de 19, máxima de 29. Así que si querés almorzar porque no pudiste ir y fue parte de la familia y al otro día te queda la otra parte, o fuiste con la familia y al otro día querés un asado con tus amigos y salir, o estuviste con la familia, fuiste, saliste con tus amigos, maratoneaste y después a la tarde querés volver a salir con otra parte de la familia, porque también se dividen las fiestas, lo vas a poder hacer, porque tampoco se esperan lluvias. Así que el día lunes, primero de enero, primero del 2024, no nos deparan lluvias y también va a estar fantástico. Un lunes con una mínima de 19 y una máxima de 29. Y luego el resto de la semana va a estar mínima de 20, máxima de 30 el martes, mínima de 20, máxima de 31 el miércoles y mínima de 21 y máxima de 31 el jueves. Si se dan las mínimas, bocato di cardinal. Y lo más importante de todo es que no se esperan lluvias. Y si no se esperan lluvias, significa que vamos a pasar una semana. También aquellos que quizás se han ido, quizás han viajado, que son pocos. Porque voy a decirles que muchos me dicen, Capital Federal está vacía. Hablo con Rottenberg en la costa, ya me está escuchando mi co-conductor y me dice, Mar del Plata está vacía, Ale. Ah, la costa también, sí, Ale. No sé si vendrán por el día de hoy, ya después les voy a pasar. Y después hablo con Pardo en Carlos Paz. Está vacío Carlos Paz, no sé si vendrán para el fin de semana. Las obras en estos momentos se están llenando con gente que llevan para que se llene y para que la imagen que uno ve en las redes, en los Instagram, es colmado. Pero no se lo crean. Lamento decirles que no hay gente, porque no hay plata. Seguramente, pero no hay plata para el pueblo. La casta sigue yendo a los mismos lugares. Sí. Los que más tienen están en Cariló, los que más tienen se fueron a otros lados, a otros puntos turísticos. Es decir, los que más tienen siempre pueden. Ahora, la clase media se ha pulverizado casi y la clase baja, como muchos dicen y mi co-conductor me dice, y el pobre será más pobre y el indigente será más indigente. Como una costumbre, ¿vieron? Es así, y uno a veces no se quiere resignar, pero mi co-conductor tiene razones. Es así, y se tendrá que morir mitad de Argentina, yo lo adoro, es una cosa fantástica. A ver, ¿qué me dice él? Quizá, pero donde él está siempre está lleno de gente. O Rottenberg no ve bien, o Pardo no ve bien, o mi co-conductor siempre está lleno de gente. Pero puede ser que ahora esté con más movimiento porque es viernes, sábado, domingo, lunes. La gente viaja más así. Acostúmbrense este verano al famoso jueves, viernes, sábado, domingo y si puedo lunes. Va a ser muy así, muy así. No es que se van a ir. Yo me acuerdo que antes era un mes a enero, es todo enero, 30 días, me tomo enero y otro familiar se toma febrero. O nos ponemos de acuerdo, quién enero, quién febrero. No, ahora ya, eso no hay problema. Por eso no te peleas ahora. Antes te peleabas a ver quién se tomaba el mes de enero y quién se tomaba el de febrero. Ahora no estaría pasando. ¿Vieron? Todo esto nosotros le tenemos que agradecer al gobierno anterior, a este gobierno, que ya no nos peleamos por irnos de vacaciones. Es una pelea menos. Miren lo que están logrando. Es muy importante ese logro. Porque ¿qué hace? Que la familia tiene una pelea menos. Punto, ya está, mirá, una cosa fantástica. Hay que agradecerle a los gobiernos que hemos tenido realmente. Productor agropecuario, también se desempeña en el sector como aero aplicador de fumigaciones. Somos el dúo Pimpinela, nos han dicho. No sé por qué. Él es lo que hay, porque la verdad que en Pimpinela no es un genio. Pero no importa, Lucía es otra cosa, siempre Lucía Galán, esa voz, ese estilo, y es lo que tenemos. Pero el dúo es el dúo. Él es mi Pimpi. En este momento, no es Nela, pero es Pimp. Dios mío. Se desempeña en el sector como un aplicador de fumigaciones. Además, es piloto comercial de avión, helicóptero y planeador. Y aparte, fue el ganador, el corredor de rally. Yo no sé si pagó o es el mejor en el rally. Porque acá Leo me dice, me hace el gesto, oh, pago. No puede ser que gane en todos lados. Es triste pensar eso. Eso solo lo piensa alguien que está desahuciado, diría mi co-conductor. Alguien que está muy mal. Y al otro le echo. Muy bien. Estamos con él, con el gran Mario Baldo. Hola, Mario. Buenas noches.
¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Dale, buenas noches a toda la audiencia.
¿Cómo estás?
Bueno, hoy muy distinto. Bien, en el medio de un campo. Haciendo mis labores de aeroaplicador.
¡Qué bien!
Yo soy de la parte de la casta que trabaja, digo.
Usted no es casta, usted es trabajador.
Yo soy un laburante.
Claro, como yo. Seguimos y le damos duro, parejo.
Yo acá estoy en el medio del campo.
Bueno, ahora no me vas a decir que hay mucha gente. ¿Hay mucha gente ahí?
No, acá no hay nada. Pero bueno, lo que te estaba escuchando, tu preámbulo del tema de que no hay gente.
Claro, me gustó el preámbulo.
¿Por qué?
Me gustó el preámbulo.
Claro, porque no hay plata.
No hay plata.
Es lo lógico. Pero, y es parte de lo que tenemos que pagar.
Te hago una pregunta. ¿Por qué?
Sigue de joda porque está gastando toda la plata que robó. ¿Cómo?
¿Por qué no hay plata para el pueblo y hay plata para otras cosas? Cuénteme, para usted.
No hay plata para la gente normal porque hoy en día, qué sé yo, yo te cuento lo normal nuestro, hoy salir a comer afuera sale 20 mil pesos por persona.
Sí.
Y la gente le duele, entonces una familia tiene que salir a comer con una familia tipo y le sale 100 mil pesos, sale a comer. Entonces, claro. Es ilógico.
No podés.
Pero es parte, yo tengo mi teoría en todo esto, ¿no?
Sí.
Yo tengo mi teoría, sí, de Carlos Paz, por ejemplo, que oye recién que no hay nadie, y es lógico. Una pizza con dos cervezas sale 25 mil pesos.
Sí, Mar del Plata también,
¿entendés? No, y bueno, entonces es ilógico. Pero es ilógico los precios, porque han aumentado tanto.
¿Y lo que van a aumentar?
Van a tener que recular. Según
30%
teoría,
de inflación, ¿sabías?
Bueno, está bien. No va a parar la máquina. No. Estamos pagando la platita, el plan platita. Y bueno, la inflación es la que va a haber, y va a haber por medio año una cantidad de inflación importante. Y bueno, esto es parte de lo que
¿y cuántos van a sobrevivir, o sea, para vos?
Y no sé, los más aptos. Como te dije, mira, aunque mucho le duela, yo siempre Voy a tratar de ir con la verdad y con la verdad de lo que se ve en la calle y mi verdad.
Sí. Cuénteme.
Está en medio del campo y cambia. Yo creo que hay mucha gente que subió de una clase media, de una clase. Primero que creo que la clase baja, hablamos clase baja, como creyendo que la gente que duerme tapado con cartones.
No, eso es indigencia. Yo creo que lo otro es pobreza. Son dos cosas distintas.
Para. O sea, hablamos una cosa. Yo cuando voy a Buenos Aires hablamos de pobreza. Pobreza es una casa con un solo auto, con DirecTV, con aire acondicionado. ¿Eso es pobreza? Pregunto. Porque yo veo muchas villas a la orilla de, por ejemplo, de la autopista, tienen dos aire acondicionado. Por supuesto, no es una casa full, pero están en una casa así media, departamentos, con aire acondicionado, con DirecTV, con autito, con moto, o sea.
Pero Mario, empecemos también a ser un poco críticos del gobierno.
Está bien, pero eso es pobreza.
Empecemos a ser críticos del gobierno. Si tiene una choza mejor o una choza peor, me estás preguntando. Si vive en una carpa mejor o una carpa alquilada. Y no me digas que no se puede ser crítico de un gobierno con pocos días, porque ya ejecutó un DNU de la puta madre y ejecutó una ley ómnibus. ¿Vos la leíste a los 300 puntos?
Sí, está bien, pero que se van ejecutando, lo están viendo, muchos diputados no están, muchos que tienen que tratarlo están esperando a ver si va a seguir la jodita de la coima, si le van a cambiar por algo, ¿entiendes? La realidad es que hay un gran cambio, van yendo contra el sindicalismo, hay muchos tipos que se les va a acabar el negocio. La verdad que lo que más me...
Sí, pero va a haber un paro general el 24. Va a haber un paro general el 24 por la CGT. Mira, yo les digo, yo te digo una cosa.
Que el miércoles, Mario. Que el miércoles tampoco no
yo
fue
te,
tan
sí,
grande,
pero yo te voy a decir una cosa. Ruido, sí, bueno, pero yo te voy a decir una cosa. Justamente, primero, por un lado vos decís poco ruido. Bueno, pero tampoco decimos el otro lado. Empecemos a hacer por los dos lados. Empecemos a decir, los de la CGT o la marcha de la CGT, la gente no hizo disturbios. La gente no estuvo en la calle demasiado. Y lo otro, esos negritos, como muchos le dicen, dejaron la plaza perfecta, ¿eh? La dejaron impecable. Así que tampoco se fijan en eso. Cuando te la dejan a la plaza mal, cuando te cortan, cuando esto, empiezan a decir, oh, no anda nada de cosas. Y después cuando lo hacen, también hay que decírselo. Y otra cosa que te voy a decir, realmente el despliegue, yo estuve, era de película, porque tuve que ir a Viamonte y Esmeralda a una reunión. Cuando voy, había 10 personas que no cortaban la calle y había 10 camiones de gendarmería. Estaban robando todo Capital y estaban todos centrados ahí. Eran miles de policías. ¿Sabes lo que es 1000 policías ahí puestos? ¿Para qué? Si había 10 personas.
No,
es decir,
¿para qué?
Es muy película.
Porque cuando no hubiera ese despliegue,
mientras tanto te estaban robando en todos los barrios de Capital.
Bueno, eso es lo que tenemos. La gente que labora y paga sus impuestos y que tendrían que estarla cuidando, están cuidando los manifestantes.
Igual que ahora.
La pelota para que no se les termine.
Igual que ahora. ¿Entendés? La cantidad de mensajes que verdaderamente me llegan. El Mar del Plata. Están robando en cantidad de calles. Toda la seguridad de Mar del Plata está en una obra de teatro, en la puerta de un teatro, porque va Javier Milei a ver a Fátima Flores. Vamos, chicos. Y hay robos en todas partes.
Y bueno. Son cuestiones que van a ocurrir, ¿qué querés que te diga?
Después te quiero hacer una pregunta, Mario.
Hay una gran parte de la gente que le van a tocar el negocio, que está esperando la oportunidad para...
Esto se viene caos. Se viene caos, Mario. Se viene caos.
Bueno, ojalá que no.
Caos desde el punto de vista de que cierran empresas, cierran pymes. En marzo, abril, empezamos a encontrar el caos. Va a ser un año caótico.
Todas las empresas.
Lo cual no significa el caos en otro sentido.
Se van a tener que fundir.
Te digo una cosa.
Todas las empresas ineficientes se van a tener que fundir.
Pero lo que pasa es que vos tenés que ayudar, a ver.
No,
Mario, no. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Porque vos estás de acuerdo, escúchame.
Vamos a ir a una guerra, 30, ay, muchacho, no se 30%, golpear,
pero por favor, oíme, 30% oíme de inflación. Pero no me importa el punto de vista, no el tuyo. Ahora me lo decís. Lo que no me importa es lo de la guerra. Porque eso de la guerra me parece tan estúpido, lo de la guerra. Tan estúpido, porque en la guerra, ¿sabes qué hacen? Mandan al pueblo a matar. Y los de arriba siempre son los que quedan. Los de arriba siempre son los que quedan, los que mandan. Zelensky, Putin y todos los que mandan a la guerra. Siempre quedan. El resto es el pueblo el que se mata, porque mandan a los demás a matar. Pero lo que yo quiero preguntarte es lo siguiente. 30% de inflación. Una ley de prepagas de un aumento de un 40 o un 50%. Una ley de alquileres en la cual el propietario está colocando ya los números en dólares. Unas jubilaciones de un aumento, vos que decías del gobierno, en el caso de Massa, ¿no? Que era irrisorio, y yo también lo decía. 55.000 pesos. Un bono en enero y un bono en febrero. Los jubilados y de la mínima para llegar a 160.000 pesos. Es vergonzoso. Y por otro lado, no tenés sueldos que te aumenten, no tenés producción y trabajo. ¿Cuánto podés durar, Mario? ¿Cuánto?
Esto es lo que no so- pero está bien, pero eso no es un problema de mi ley ni del gobierno actual.
Sí,
eso
es lo que las medidas que tomó.
Esto es producto del populismo.
Es el gobierno anterior más las medidas que se tomaron también. No, por favor.
El gobierno anterior y el anterior.
Sí,
y el anterior.
Sí, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo.
Bueno, está bien. Y bueno, entonces, yo lo que voy a una cosa. Acá lo que no entiende la gente que se queja. Que venimos de un gobierno de 40 años de devastación. Y acá le queremos solucionar en 2 minutos y sin que a nadie los duela. Entonces, como que vos me digas a mí, vamos a ir a una guerra para defender las Malvinas.
Es que
no quiero que nadie se tire bala, no quiero que nadie se muera,
Mario,
no quiero que nadie sufra frío, no hay quien tenga hambre. Sí.
A ver, sí. Hay gente que ya no puede doler más. Esa gente hay que ayudarla. No puede doler más.
Ahora, mira,
eso es lo que me preocupa. Sacale a los que más tienen. No le está sacando ni a las castas ni a los que más tienen. No le está sacando ni a la casta ni a los que más tienen. Las tarifas van a estar en 630% y 350%. Ya te digo. Luz te va a venir. Si te venía 20.000, te va a venir 80.000, 100.000. Si te venía 10.000, te va a venir 70.000. Esto es un hecho. Hay gente que no lo va a poder. Hay gente que no lo va a poder. El transporte, el aumento del transporte. Hay gente que no va a poder ir a trabajar directamente. El que siempre puede es el que más tiene. Yo no digo que no haya ajuste, pero ajusta a los que tienen.
Cuando la gente no puede ir a trabajar, no va a poder ir a trabajar. Su patrón no va a tener obreros, como no va a tener obreros porque no pueden ir a trabajar, acá hay siempre un vivo, y acá hay una clase que todavía no termina de entender y se dejan de hacerlo vivo, como los comerciantes inescrupulosos que aumentaron 20 veces todo, por cualquier excusa, y no quieren entender que no pueden ir más a Miami 3 veces al año y que quieren seguir yendo con su bote a Punta del Este.
Pero el problema no es la gente que puede ir a Miami o la gente que puede ir a Punta del Este. Yo te estoy hablando de que a esa gente, a esa gente hay que ajustar, a esa gente, a esa gente.
Lo que pasa es que esa gente,
pero ajustale más a esa gente, ajustale más a esa gente. Ya le va a llegar, decís vos. Ya le va a llegar.
Ya le va a llegar
el llega a la clase media y al pobre de la misma manera que al que puede ir a Punta del Este y al que puede ir 3 veces a Miami. No puede ser.
Bueno, yo te digo que todo lleva un tiempo.
Yo lo que te digo es que hay gente que votó a Milei, hay gente que votó a Milei y se siente absolutamente dolida. Absolutamente jubilados que hablo, me da tristeza.
Mira,
tristeza me da.
Yo veo que toda la gente que votó a Milei sabe y pide el cambio de verdad. Y el cambio de verdad duele.
No, ese es el 30%. El 26% son peronistas, el 26%. Nada que ver. Mira, ahí toda la seguridad acaba de llegar Fátima Flor. toda una seguridad de Mar del Plata con Fátima Flores y Javier Milei.
Es más o menos.
Y ayer saliendo el presidente, al balcón. Saliendo el presidente al balcón.
Pero, Ale, ¿qué importa eso?
¿Cómo que importa
eso? Cuando todo el mundo
son gestos. Son gestos.
Bueno, el gesto cuando todo el mundo se te tiraba de los pelos con Isaurralde y las putitas de Isaurralde, yo decía, eso es lo de menos.
Vos dijiste eso es lo de menos. Vos dijiste eso es lo de menos.
El choreo más chiquito.
Vos fuiste el primero que dijiste eso es lo de menos. Vos lo dijiste en este programa, eso es lo de menos.
Es lo de menos. Lo de Isaurralde con las putitas en el bote es lo de menos. Es lo de menos. ¿Me entendés? Vos imagínate, hoy estuve viendo un legislador de los que se golpean el pecho, quería estaba sesionando online desde el Caribe. Por supuesto, todos los que están aguantando, son todos los que estuvieron choreando durante todo este tiempo, y la tienen para aguantar. Todavía
ojalá.
Tienen para aguantar. Todavía tienen ojalá. Para aguantar. Pero bueno, la realidad es que esto, el hilo se corta por lo más fino, y lo más fino, desgraciadamente. Ahora, pero te voy a contar, y le voy a contar a la gente.
Sí.
Dos o tres cosas que no podemos ser ciego.
Por yo también ejemplo, te voy a contar dos o tres cosas.
Mirá de quién voy a hablar. Bueno, pero déjame terminar.
No, vos hablá. Yo sigo.
Bueno, déjame terminar la idea. En una época, y mirá quién voy a defender. ¿Sabes quién voy a defender? Okay. A Cristina Kirchner.
Siempre la defendiste. Siempre la defendiste.
Pero te la voy a defender y te la voy a defender porque yo te voy a contar.
En una época
Cristina Kirchner larga los microemprendimientos. ¿Está?
Sí.
Microemprendimientos para la clase baja, para que la clase baja se transforme en media. ¿Está? Bueno, yo fui a las reuniones de los microemprendimientos a observar cómo se hacía. Vos presentabas tu idea, yo quiero tener una peluquería, yo sueño con tener una gomería, yo quiero tener una carpintería, a mí me hace falta la plata del microemprendimiento para armar ser plomero y quiero comprar la herramienta para hacer termofusión. Bárbaro. Todos esos planes con el puntero del momento eran enviados y esa plata iba mandada en chequecitos, en plata, que le iban a dando a cada tipo que iba con ese emprendimiento muy lindo armado de clase baja para hacer a media. Mm. La gran cantidad de esos microemprendimientos se cambiaron el auto, compraron una moto, se fueron de vacaciones, iban a ver a Boca a Brasil, que jugaba en Brasil, listo, ninguno hizo ni bosta con los microemprendimientos. Segunda etapa de microemprendimiento, dice Cristina, che, la gente le damos la plata y debe de comprar lo que planificó en el microemprendimiento, se va de joda. ¿Qué hacemos? No, démosle las cosas. Buen día, sí, yo quiero un microemprendimiento, Cristina. Sí, la peluquería, bueno, te voy a dar el secador, la mesita, el secapelo. El gomero, te voy a dar el compresor, la llave cruz, la llave caño, todo. El plomero, toma, te voy a dar la termofusora. ¿Sabes lo que pasó? A las dos cuadras se armó uno que compraba a mitad de precio todo lo que le daba el Estado para el microemprendimiento, y esa platita seguíamos yendo a ver a Boca, al Maracaná o a River, a la Loma de la Mierda, seguíamos yendo. Bueno, ¿está? Todas esas oportunidades la perdieron. Hoy están llorando porque no pasaron de la clase baja a la media. El gobierno de Cristina Kirchner fue el gobierno que más incentivó a que todo el mundo de las clases bajas subieran a las clases medias. Lo que pasa es que faltó algo, cultura. Creían que la joda no se iba a terminar nunca. Creían que iba siempre a aparecer el plan platita, el plan dame, el plan cuatro hijos, el plan, y creyeron que nunca se iba a terminar. Llegó el día, se terminó, señores. Y ahora lloramos, pero el populismo le dio miles de oportunidades a las clases medias, a las clases medias bajas y a las clases bajas a poder crecer. No la aprovechan, anduvieron de joda. Quizás muchos sí, y hoy te aseguro que no se quejan, pero muchos hicieron de la historia del queje, y soy pobre y no puedo, pero el populismo fue los que más ayudaron a las clases medias y medias bajas a crecer, y se les cagaron de risa. Muchos también se robaron los punteros, muchos también se robaron los sindicalistas inescrupulosos. Pero hay que decir las cosas como son. Y hoy, el que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Ya lo decía Cambalachi. Se terminó. Entonces entendamos y dejemos de llorar, porque el que no llora no mama, no va a mamar. Y el que afana no es que sea un gil, sino que las va a pagar. Y se terminó.
Bien.
Y hay que tratar de concientizar en eso. Y tenemos dos generaciones de chicos en la escuela que pasaban sin estudiar y que ahora van a tener que rendir una prueba y van a volver de vuelta para atrás. Y por supuesto, el ajuste lo hace ¿quién? Este gobierno. ¿Quién es el hijo de puta? Este gobierno. ¿Y quién es la mala? ¿Quién es el malo? Este gobierno. Y sí, pero mamá, es así. Cuando vos creas un hijo y no le enseñas y no lo aleccionas y no le enseñas a ser educado y no le enseñas a hacer la cosa bien, cuando se transforma en grande vas a ser malo, delincuente, y bueno, y ahora te leccionan y ay, sos malo. Bueno, es la realidad, y por favor, la gente lo tiene que entender, y yo sé que la gente inteligente lo entiende, pero siguen haciendo el culto de Cambalache: el que no roba no mama y el que no afana un gil. Y es así. Eso es lo que yo pienso.
No, yo veo que la clase media está muy enojada, obviamente, y se siente pulverizada, y creo que lamentablemente se van a volver a escuchar las cacerolas. Me da toda la sensación, por lo menos acá, y hay muchas personas que te dicen: me equivoqué en la votación a Milei, me equivoqué.
Sí, te tocaron el bolsillo, sí.
Y eso sí, a todos le van a tocar el bolsillo. El tema es que hay que tocar a la casta y hay que tocar a los que más tienen, me parece, que esto no se estaría midiendo. Hubo un economista muy importante que me mandó dos preguntas para vos, que dice lo siguiente. Sos importante, ¿viste, Mario? ¿De dónde salen los pesos para comprar dólares y acumular reservas por parte del Banco Central, Mario? Y después te preguntan, ¿de dónde salen los pesos para pagar los intereses diarios que paga el Banco Central? Es un economista que sabe del tema.
Son los dos billones que pidieron para emitir, que sigue la inercia y que no los podían cortar, porque ahí sí que iba a pagar mucho más, iba a doler mucho más a las clases medias bajas. Si se cortaba la emisión de raíz. La clase alta, mira, yo te cuento, la clase alta está dolarizada desde hace rato. Desde mediados del gobierno de Massa, la clase alta y media alta está dolarizada. Todo el mundo tiene guardado su ahorro en dólares. La clase baja,
acá lo que te puedo decir,
las clases bajas son las que le inyectan la platita.
Acá lo que
pero
te
la
puedo
clase
decir.
Baja es la más fiel, porque se la gasta, ¿me entiendes? La gasta.
Acá lo
la
que te puedo decir es lo siguiente. Claramente sigue habiendo una notable emisión monetaria. Es notable. Y lo segundo, que también se está percibiendo muchísimo debido a esta emisión, es decir, se sigue emitiendo, no es verdad que no se emite. En la emisión monetaria que hubo, se nota tanto que hoy los cajeros, vos vas a retirar y en los bancos te entregan billetes nuevos impresos de 1000 y de 2000. Existen las fajas de billetes, están hechas nuevas. Y los billetes son nuevos. Retires el cajero que retires, esto le pasa a uno, le pasó a otra persona, me lo mandaban los oyentes, entonces fui al cajero y fui a una caja a averiguar, porque dije, voy a sacar algo a ver cómo me viene, aunque sea 10.000 pesos. Saqué 10.000 pesos de cajero, me fui a caja, saqué 10.000 pesos, los dos 10.000 pesos eran billetes nuevos. Y corroboré lo que me mandaron los oyentes. Por consiguiente, emisión monetaria hay. Eso es verdad.
Sí. No se puede evitar la inercia, porque si no sería mucho más desastroso. Se va quitando inercia, Y te lo dije la otra vez y lo dije en un ejemplo muy burdo, pero nuestra sociedad en la emisión es como la droga, como para un drogadicto la cocaína. ¿Entendés? O sea, no se la podés quitar de golpe, porque se produce un desastre. Entonces, desgraciadamente, la emisión lleva una inercia, que es a la que está calculada. Entonces, si mañana no se emitía un peso más, imagínate el
desastre. Pero se está emitiendo mucho más que eso, Mario. Se está emitiendo mucho más que eso. Pero bueno, independientemente de eso.
Se pidió el permiso para 2 billones y seguramente eso debe ser.
No, se está emitiendo más. Por eso que las preguntas tienen a colación de los pesos del Banco Central. Si vos averiguás, en los pesos del Banco Central hay mucho más que se está emitiendo. Pero bueno, más allá de eso, que es un punto de vista económico y demás, ¿qué te pareció a vos la ley ómnibus?
El 90% de las personas, mira, yo te voy a contar, yo estoy muy ligado al agro, entonces. Sin embargo, nos avisaban de que nos iban a sacar la retención y debe de sacarnos la retención y nos aumentaron la retención. Sin embargo, la gente no se queja porque tiene claro que tiene que poner el hombro, no queda otra. Y esto va a salir con el agro. Y así como yo a esta altura el año pasado que dije de que íbamos a tener
la sequía. Eso te lo dice la gente de agro, que todavía tiene plata. Porque los que no tienen, no gustó nada el tema de los silos tampoco, de lo que dijo la ley ómnibus, de los silos, ¿sabías?
No, de los silos no escuché.
Ahora
no,
te
no,
digo.
No la vi, estoy laburando.
Ahora te digo, quédate tranquilo.
Pero que ahora te lo cuento, digo. Yo estoy en un lugar inmerso agro y no agro de la pampa, no agro de los muchachos de la sociedad rural que tienen BM, ¿no? Yo estoy en San Luis, en un lugar llamado Buena Esperanza, laburando, y la gente está esperando la cosecha, una de las cosechas más grandes que va a haber, porque se está sembrando, y mira lo que le está pasando al productor. El productor viene de la sequía más grande de la historia, y viene de la devaluación más grande de la historia, una de las devaluaciones no más grandes de la historia, pero bastante grandecita. Y está pagando todos los insumos sin financiamiento, porque no hay financiamiento, 0 pesos te dan los bancos, ¿me entiendes? Y se la está rebancando, enterrando, sembrando, pagando un gasoil carísimo, y se la está, o sea, te cuento cómo fue el tema. El agro, en los años buenos, el productor agropecuario, que yo soy productor agropecuario, ¿cómo nos atesoramos? Y compraba alguno un departamentito de más, otro compraba tenía dos, tres camionetas para laburar, uno tenía 3 tractores. Bueno, ¿qué hicimos? Yo vendí departamentos, muchos tipos vendieron 2 camionetas, otro tenía 3 tractores, vendió 2. ¿Para qué? Para este año sembrar sin financiamiento. Pero teníamos que reventar para vender. O sea, todos los productores agropecuarios reculamos. No va a creer que la sacamos de abajo el colchón. El productor agropecuario que en un momento tenía 2 departamentitos en ladrillo.
Y te hago una pregunta, Mario. Y el que
tierra
no,
o ladrillo.
Te puedo hacer una pregunta. ¿Y el que no tiene que reventar?
No, todos tienen para reventar.
¿Todos los productores agropecuarios tienen algo para reventar?
Sí, sí, por ejemplo, la gran mayoría de productores agropecuarios, por ejemplo, yo reventé, yo tenía vacas y vendí las vacas para poder sembrar también, aparte de vender.
Es decir, que todos los productores agropecuarios tienen algo para reventar, o tractor, o auto, o vaca,
no, la gran mayoría, por ejemplo,
o departamento.
Claro, o sea, con todo lo que vos te vas capitalizando, sí. ¿Me entiendes? Ustedes en la ciudad se capitalizan con los dólares, o sea, guardan dólares o hacen...
Sí, pero no todos guardan dólares.
Hablo de clase... Yo estamos hablando de productores agropecuarios, estamos hablando...
¿De productores agropecuarios qué, pequeños?
Pequeños y medianos, sí, yo soy pequeño, por ejemplo.
¿Cuánto es pequeños? Mediano. Quiero saber porque no tengo idea. ¿Cuántas hectáreas más o menos es pequeño, mediano y alto? Porque no conozco.
Y por ejemplo, pequeños son 200 hectáreas.
Bien, no sabía.
200, 300 hectáreas. Guarda, tenés productores pequeños que tienen 50 hectáreas y hacen arándano, hacen frutilla, hacen papa y son top, ¿no? Y facturan más que un tipo que tiene 100 hectáreas en San Luis y siembra soja.
Sí, pero el estándar, o sea, más o menos, entonces, del pequeño es de 200 hectáreas más o menos.
100, 200 hectáreas, 100, 200. Un pequeño producto.
¿Un mediano?
Un mediano son 400, 500 hectáreas, 1000 hectáreas. el hectáreo y un mediano. Según dónde, porque 1.000 hectáreas en Buenos Aires son archimillonario. En San Luis 1.000 hectáreas de pedo vivís. ¿Por qué? Ah. Porque 1.000 hectáreas en Buenos Aires dan 40 quintales de soja y tenés 300 kilómetros o 200 kilómetros.
Es decir, que 1.000 hectáreas, por ejemplo, te digo, 1.000 hectáreas en La Pampa, en la zona de La Pampa. En la zona de La Pampa, 1.000 hectáreas.
Pero según, en la zona de Quemú, no son millonarios, son medianos, tranquilo. Tranquilo, hay años que te va bien, te rinde 20 quintales.
¿Y en otros, o sea, y en qué lugares más o menos es importante?
Provincia de Buenos Aires.
Bien, en la provincia de Buenos Aires, ponele
Pergamino.
Chivicoy, por ejemplo, mi ciudad, si tenés en mi ciudad, Carlos Casares, 1.000 hectáreas, sos multimillonario.
Sí, no. Te va bien, sos clase media alta.
Bueno, vamos, para tener un parámetro nada más. Te hago una pregunta. No,
vos tenés que tener esta idea, que vos te rinde, que vos tenés el costo de producir, si sos dueño del campo, tenés un costo de 12, 13 quintales de siembra. O sea, vos enterras el costo de 13 quintales. Si te va bien, podés llegar a juntar 30 quintales. De ahí resta los 15 quintales que te costó sembrar, el costo de la tierra, y ahí te queda la ganancia.
¿Cuánto deja un quintal? Disculpame mi ignorancia. ¿Cuánto deja un quintal más o menos? Me estás alimentando, mira.
¿Cómo? No, no, no. Yo te hablo. Vos para...
Te están preguntando... Mario, los oyentes están preguntando cuánto da un quintal, para hacer el cálculo de lo que vos estás diciendo. ¿Cuánto aproximadamente da un quintal?
O sea, la relación es 3 a 1.
Bien.
Menos los gastos. Bien. O sea, tenés un costo de... un quintal de costo, vamos a pensar en un hectáreo. En un hectárea tenés 10 quintales de costo.
Sí.
10 quintales el costo de la tierra si vos la alquilas.
Sí.
Y podés llegar a ganar 10 quintales. O sea, el 33.
Bien.
El 33.
¿Y si sos propietario?
¿Cómo?
¿Y si sos propietario?
Podés ganar el 66.
Bien. Quedó claro.
¿Ves? Porque vos tenés la tierra.
Sí, ya. Ahora, te lo comprendí.
Vos imagínate, en un comerciante, vos pensás hoy. Porque yo lo pongo al comerciante. ¿Qué comerciante hoy, cuánto crees que gana un comerciante sobre un producto? Hoy, mínimo. El 100.
100. Sí, sí, te entiendo.
Hoy nadie gana menos del 100. O sea, yo compro, por ejemplo, vos preguntás en un kiosco, ¿cuánto sale de costo una coca? Una gaseosa.
Sí, 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 sí.
¿Y a cuánto la venden?
Sí, sí.
¿Me entendés? O sea, para...
Bueno, ahí estaría también el tema de la mentalidad argentina. En lugar de poner un 100%, que a veces te estás quedando corto, hay algunos lugares que colocan un 200, pero un 100%, si colocas un 30 y ganás algo, estaríamos todos un poco mejor, ¿no? Digo.
Pero te cuento el ejemplo. ¿Vos sabés qué ejemplo doy siempre en las reuniones yo? Y le puede doler o no, pero es la realidad. Por ejemplo, el carnicero del pueblo, yo hablo de un pueblo, yo no puedo hablar de Buenos Aires, pero cada uno lo pone en su ámbito donde vive. El carnicero del pueblo, antes, tenías tu carnicería, vos eras el carnicero, cuando mucho tenías un ayudante, y tenías tu señora, tu novia, tu amante, tu amiga en la caja. ¿Está? Bueno, doy los ejemplos.
¿Está?
Ejemplo. ¿Está? Bueno, ese tipo con esa carnicería, de la cual faenaba un animalito, vendía la costeleta, el mata, hambre, todo. Ese hombre, por ejemplo, con esa carnicería bancaba su casa, tenía su camioneta, su teléfono celular, sus cuestiones lógicas para vivir cómodo. Hoy elevamos tanto el nivel de vida que hoy el carnicero tiene dos ayudantes, una cajera, porque la señora no va a laburar, tiene dos camionetas, tiene una casa de veraneo en Carriló, con la misma costeleta. Entonces esa costeleta le tiene que poner 300, 400% para bancar los iPhones de los chicos, el viaje a Disney. ¿Entendés lo que te digo? O sea, lo que voy es que la gente ya pone los... Creo que hicimos un programa una vez, que pone los costos, no de acuerdo a lo que le sale a la mercadería, sino lo de acuerdo de lo que le cuesta vivir, de acuerdo a lo que le cuesta vivir en su vida. O sea, dice, che, yo para que me alcance para pagar todo esto, tengo que vender mi mercadería con el 300% más. Y eso es lo que provoca...
Bueno, vos sabés algo, Mario. Leo me está diciendo en el área de operación técnica que su carnicero se fue un mes y medio de vacaciones. Corroborando lo que vos estás diciendo.
Con la costeleta que le vende a Leo.
Claro.
Claro, con la costeleta que le vende a Leo. Entonces, esa costeleta...
Te está saliendo cara la costeleta, Leo.
Pero la
costeleta... Mejor que no compraste lomo, porque si no, te la debo, ¿eh?
Claro. Sí. La costeleta... Vos sabés que yo explicaba. Yo el otro día fui a una charla en un pueblo muy pobre, donde me dice el intendente, Mario, ¿podés dar la charla? Sí. Y lo primero que dije, en un pueblo de 2.000 personas, le digo, acá, le hago una pregunta, ¿existe verdulería en este pueblo? Sí, existe verdulería. Bueno, ahí ya empezamos mal. ¿Entendés? Porque en un pueblo agro...
Estuviste muy bien.
Porque en un pueblo agro,
claro,
un pueblo agro
está muy
no puede
bien.
Existir verdulero.
Está muy bien.
No puede existir verdulero.
En eso te doy la razón. Existir.
Claro, cada uno tiene que tener su huerta, pero no es,
es,
pero no es por la tecnología.
Coincido.
No es por la
con
tecnología.
El trabajo.
Es
sí,
por la realidad.
Sí.
Entonces te dice,
es verdad.
Che, señor, dice, yo soy pobre, sí, ¿tenés huerta en el fondo de tu casa? No. ¿Cuánto tiene el patio de tu casa? Una hectárea. ¿Y qué es lo que, o sea, porque en el campo viviste como todo el patio, vos vivís en el campo también, viste, va a tener unos patiazos inmensos.
Sí,
yo no le puedo pedir que un tipo que vive en San Martín o en Tigre tenga huerta.
No.
Pero sí le tengo que decir que un pueblo del interior, donde
vos
me podés decir que hay gente que dice que es pobre también, no tiene huerta.
No, eso es verdad.
¿Entiendes?
Tenés razón.
Al intendente a este intendente le decía, señor, sí, ¿cómo es el tema de la faena acá? No, y si acá nosotros faenamos todo en regla. Ah, ¿cómo es? Entonces, el hombre del campo le vende el novillo, lo llevan hasta un frigorífico a 400 kilómetros para que lo faenen, le ponen el sello y vuelven las costeletas al pueblo. O sea, mira todo, hizo 800 kilómetros. Entonces, no, maestro, le digo, usted tiene que abrir matadero.
Claro.
Bien como corresponde.
Claro.
La gente tiene, y el carnicero tiene que faenar en el
pueblo. Coincido.
Ahora, te cuento una cosa. El carnicero del pueblo que...
La verdad que con lo de la carnicería y la huerta y la verdulería estamos coincidiendo. Sigamos así todo el 2024, por favor, ¿eh? Porque en eso estoy coincidiendo.
Y una cosa que vos lo debes saber por tu pueblo, porque vos te criaste en un pueblo.
Sí.
Viste que dicen, ¿cómo se hace en los pueblos? Se faena bajo el árbol.
Sí.
O sea, ¿qué quiere decir? El carnicero va, no paga, no, es mentira que la manda el frigorífico y vuelve, es mentira. La faena bajo el árbol en un lugar,
sí,
o sea, digno, limpio.
Busca
bien,
lugar, ¿no? Sí.
Pero mira vos, el tipo evita toda la faena esa y todo eso, y sin embargo, ¿sabe de dónde saca el precio de la costeleta?
¿De dónde?
De las carnicerías de Buenos Aires.
Claro.
O sea, dice, che, el kilo de costeleta en Buenos Aires vale 5.000 pesos. Claro, pero en Buenos Aires
es verdad.
Tiene que un frigorífico,
exacto,
tiene tres camiones.
Tenés el transporte.
Vos no, loco.
Es verdad.
Vos lo cargan.
Es verdad.
Vos lo cargan en la camioneta tuya, lo limpia, lo faena en tu pequeña carnicería. Vos no me podés vender la costeleta.
Yo te digo algo, Mario.
Pueblo,
con la costeleta.
A lo mismo que lo que valen en Capital Federal.
Mario, con la costeleta.
Pasa por cinco manos.
Con la costeleta, con la carnicería, con la verdulería y con lo de la huerta, coincido plenamente. Sigamos el 2024 en ese camino. Te lo pido, por favor. Excelente. Coincido.
¿A qué es lo que voy a esto? Que todo el grave problema que tenemos con la historia que te conté de lo de Cristina, porque el gobierno de Néstor Kirchner fue fabuloso, y el primer gobierno de Cristina también, y hay que decir las cosas como son, porque a mí por ahí me duele un poco. No, que no soy kirchnerista, ¿no? No soy kirchnerista ni nada por el estilo, y vos sabes que yo apoyo, que a mí, yo soy uno del tipo del cambio.
Bueno, pero fuiste menemista.
Pero hay que ser realista, que el primer gobierno de Kirchner fue fabuloso, porque el tipo llevaba la libretita y administraba la entrada y la salida. Lo que entra, el déficit fiscal, lo manejaba perfecto. El primer gobierno de Cristina también tuvo muchas ganas de hacer las cosas bien. Y el ejemplo que yo te contaba de los microemprendimientos.
Usted me está cobrando
mucho.
El acto fallido es así. Me la está cobrando. Continúe. Sí.
Bueno, por ejemplo, todas las cuestiones, los microemprendimientos y todas estas cuestiones que incentivó el populismo en su primera etapa, fueron desaprovechados por la falta de cultura.
Eso también coincido.
¿Cómo creí?
Eso también. ¿Qué está pasando?
Si vos
el fin de año.
No, ¿sabes por qué coincidimos, Ale? Porque la verdad,
coincido.
Y como dice el general Perón, la realidad es la única verdad.
Sí, coincido.
Ahora,
también con eso.
También tenemos que coincidir que el sindicalismo le hizo mucho daño. ¿No viste la reunión de los sindicalistas de la CGT?
Coincido también.
Todo Audi, todo Mercedes,
hay
todo
sindicalista,
Toyota,
hay sindicalistas
modelo.
Que
hijo
hicieron
de
mucho
puta.
Daño. Sí, sí.
Hijo de puta,
no me quedó claro tu concepto.
Se bajó del bondi.
Sí.
Ninguno se bajó del bondi y llegó caminando a la CGT.
Sí.
Ninguno, porque vos también, acá va y viene el tema.
Sí.
Te enoja porque Mila iba a ver a Fátima Flores, que yo ni me enteré. Me parece una pelotuda que vaya a perder el tiempo con eso, pero bueno, dale, ponele que el WhatsApp tenga que. ¿No es cierto? Pero ponele que tenga aquí, porque como le prometió y a Mirta, y como le prometió y a Belo a Helbo, bueno, le debe haber prometido, y con esa ida ahí le da un poco de voleo al obra de teatro. Pero hay que ser realista. ¿Qué ha pasado?
Sigo
eso?
Coincidiendo ponele, con vos. Sigo coincidiendo ponele, con vos.
Ahí dice, te voy a dar una mano, Fátima. Te voy a dar una mano y voy a ir yo el primer día.
Sigo coincidiendo con
no
vos.
Nadie después.
Sigo
pero
coincidiendo.
Ponele,
sí.
Bueno, ¿viste?
Sí.
Bueno, también lo que te quería decir, también como va por ese lado la bolude,
sí.
También hay que ser realista que en la CGT. Todos llegaban con auto importado.
Sí, también.
Y con el brazo, con traje caro y con relojes famosos.
No, más que con trajes puede ser con relojes. Con trajes, no todo el mundo.
Sí, bueno,
Mario.
No, pero con camisitas caras.
Ahí trajes no había mucho.
¿Viste? Pero con esas camisitas caras, con todo caro.
No,
y yo te digo una cosa.
Yo creo por el contrario, entonces, que se muestran de una manera y son
loco,
de otra. No todos, pero la mayoría.
Pero loco, por lo menos sé vivo. Si te están atentando contra tu negocio, que es el curro de hacerte el defensor de los empleados y de los pobres y de los trabajadores, no seas tan boludo, no llegues en un BM y en un Audi, tómate un bondi, úsate el pantalón roto en el traste, como
claro.
Hacen en el campo cuando van a pedir fiado. Claro, vale. Son unos descocados. Entonces está fantástico. Y desgraciadamente, y por favor, lo siento muchísimo por la gente que va a haber, como en toda guerra, va a haber gente que no merece sufrir.
Sí, porque los capos de los sindicatos no se van a morir, Seguimos diciendo lo mismo.
Guardada para ellos, para los hijos, para los nietos.
Mario,
para los hijos de los
aguantame en algo nada más. Hay 7 provincias en alerta amarilla por temporal. En estos momentos hay destrozos muy fuertes en
decime
Corrientes.
Que no, es San Luis porque estoy
no Santa Fe. En Corrientes y en Santa Fe. Estamos hablando de destrozos por temporal, por ejemplo, en Ceres, Santa Fe, y también en varias ciudades en la provincia de Corrientes. Hay una alerta amarillo en estos momentos y
anoche
está,
pasó por Fraire Córdoba.
Sí, está una crecida muy importante en estos momentos en el Río de la Plata. Aparentemente puede haber un desborde, que hay una visión también aquí en la ciudad de Buenos Aires. A tener en cuenta porque se viene el viento sur fuerte y puede llegar a golpear de manera importante. Hablando de golpe.
Que le dicen ustedes.
Hablando de golpe, Mario, hay un titular, y esto en La Nación, que hoy también me lo habló un productor agropecuario y es de Milei también, es decir, era de Patricia Bullrich y después votó a Milei. Julián Chasco me habló y hablaba hoy de un artículo de La Nación que dice: golpe letal, fuerte enojo de las economías regionales que se quedaron afuera de una selecta lista y pagarán retenciones, por ejemplo el maní, maíz pisingallo, los huevos, el algodón, los alimentos balanceados, bueno, serán alcanzados por una alícuota del 15%. Y después te voy a leer otro tema que también me dijo: en tiempos de Milei el Banco Central volvió a estirar la regulación que castiga con tasas más caras a los productores que guarden un poco de soja.
Está bien, está perfecto.
Como también te voy a decir algo bueno del gobierno.
No, bueno, pero te cuento una cosa.
Pero te digo algo bueno del gobierno y después me contás todo. Algo bueno. Un paso enorme. Fuerte aval de 3 cámaras frigoríficas a un cambio del gobierno para la carne. El consorcio ABC, Única y FIFRA celebraron el capítulo de la ley Omnibus que, además de derogar la ley de 1981 para la actividad, fortalece al SENASA para que se avance en un estándar sanitario mínimo a nivel nacional, reparos de los matarifes. En esto yo también estoy de acuerdo. acuerdo en esto que es positivo. En muchas no estoy de acuerdo para nada de la ley ómnibus, pero en esto estoy de acuerdo. Tus conclusiones.
Te cuento una cosa. En el manita perfecto.
Sí.
Vos no sabés la plata que ganan los maniceros. No sabés la plata que ganan. Así que pueden colaborar con el país tranquilamente. Lo del Pissing Gallo está bien. Ganan fortuna. Se exporta todo y está bárbaro. Está muy bien y son gente que tienen que ponerle el hombro al país. Así que está perfecto. Aparte, el maní hace bastante bosta a la tierra y está bien. Está bien. ¿Está? ¿Me van a odiar? Que me odien. Pero la verdad es una sola. Ya dentro de ellos saben que yo estoy diciendo lo que. Pues yo soy un laburante. Yo laburo con maní y me dan trabajo a mí. Yo fumigo maní y todo. Así que está bárbaro. Está bien que le pongan retenciones porque están ganando demasiado y tienen que colaborar con lo que menos tienen. Así que para mí, las retenciones, toda esa economía es tan bárbara.
Bien.
¿Entiendes? Tan bárbara. Tan bárbaro. Hay mucho que sé que hacia. ¿Sabe lo que pasa?
Sí.
Como en todas las cuestiones, tenés productores cagones que ganan mucha plata y le tocan el bolsillo y se quejan. Pero sin embargo, cuando el gobierno anterior le pagaba con un dólar trucho, no decían nada. Cuando les quitaban todo, no decían nada. Hoy que le están dando la libertad, que le están dando un dólar que es muy parecido al dólar real, que no tenemos casi brecha entre el blue y el dólar oficial. Se están insertando al mundo. ¿Qué es lo que se queja? Le están dando todas las libertades para importar y exportar. Yo te voy a contar una cosa. ¿Sabes cuánto vale una cosechadora en Argentina?
¿Cuánto?
En Argentina, para que nosotros laburemos, $700,000. La misma cosechadora en Brasil vale 300. ¿Quién se está robando los 400 al medio?
Sí, coincido.
¿Por qué yo tengo que esforzarme el doble para comprar una máquina?
Coincido.
Que a 1000 kilómetros vale la mitad. ¿Por qué yo urgente? No es que la cosechadora tiene algo especial, es la misma.
No, es verdad.
Misma.
Es verdad. Coincido. Estoy de acuerdo.
Lo que te digo. ¿Por qué una persona para comprar un auto? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué un auto acá en Argentina? Mínimo vale un auto tranquilo, vale $10,000 o 10 millones de pesos. Y en otros países el mismo auto vale 4,000. ¿Por qué los argentinos no tenemos que sacrificar 3 veces más para tener el mismo beneficio?
Es verdad.
Entonces, todo eso se tiene que terminar y vos tenés que esforzarte. La gente tiene que tener un auto por $4,000, $5,000, no
coincido.
10 millones.
Estamos de acuerdo.
Un tractor no puede valer. Claro.
Mario, se nos fue el programa. Excelente. Estuvimos más de acuerdo
grande.
Que nunca.
No,
feliz 2024, maestro.
Feliz 2024 para todos.
Cuídate, genial.
Vayamos por el buen camino. Un abrazo.
Ahí va. Chao, mi vida. Y nos encontramos, chau, chau. Como siempre y desde siempre, en el 2024. Chao, gracias, los amo.